César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntame, después de tanto tiempo que no sabía nada de ti, regresaste por fin a la radio hace una semana. ¿Cómo te sientes ahora reincorporado en lo que es tu trabajo, en tu medio, en lo que te gusta hacer? ¿Cómo te ha dado la bienvenida el público, que estoy segura te extrañaba mucho, ¿no? Sobre todo el tipo de noticia que haces tú, que es una noticia que no la hacen la mayoría de periodistas, al menos que tenemos hoy en prensa televisiva y escrita también, ¿no? ¿Cómo te han acogido? ¿Has sentido que la gente te ha realmente echado de menos?
Contra lo que la gente piensa, yo nunca espero demasiado calor popular. Yo no creo mucho en este asunto de los recibimientos multitudinarios. Sí, hay mucha gente que me quiere. Y sí, me gusta. Pero no vivo de eso. Quiero decir, mis emociones no tienen que ver con eso. Yo podría estar solo y seguiría pensando lo mismo. En un desierto y solo seguiría pensando lo mismo. Lo que he venido pensando a lo largo de estos años. Que la prensa debe ser mejor, que el mundo debe ser mejor, que los gobiernos no representan a los pueblos, etc. Me nutro de la gente, pero no dependo afectivamente de ellos. Agradezco las muestras de agradecimiento. Agradezco muchísimo el buen recibimiento, pero mi psiquis no depende de eso. La salud de mi psiquis no depende de eso.
Bueno, pero estás consciente de que podría clasificar que uno de los mejores periodistas de nuestro país es tú, ¿no? Imparcial, serio en todo lo que hacen respecto a su trabajo. ¿Lo puedes reconocer?
No, porque ¿quién sería yo para admitir tamaña temeridad? Imagínate qué narcisismo tan bobo sería, ¿no? Sí, claro, no puedo negarlo, soy importante. No puedo negarlo, soy imprescindible. No, por Dios. No, yo he trabajado siempre para el futuro. La gente dirá en el futuro lo que yo hice. Si valió la pena, si no valió la pena, si valió alguito la pena. Yo lo único que hago es cumplir un mandato, el de mi conciencia.
Qué bueno. Cuéntame, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo que no supimos nada de ti?
En un año sabático, involuntario, impuesto por las circunstancias, leyendo, poniéndome al día con mis lecturas, escribiendo el libro que va a sacar Planeta a finales de julio y que es mi historia en la televisión, acompañada de algunas otras cosas. Y de vez en cuando, y solo de vez en cuando, bueno, buscando trabajo, buscando proyectos y viendo qué hacer. Viendo proyectos, posibilidades, sin demasiado apuro, porque durante este periodo también debo decir que he quemado casi todos mis ahorros. De eso he vivido.
¿Así? Dime, ¿cómo te gustaría que, es una pregunta que te la deben haber hecho muchísimas veces, ¿cómo te gustaría que te recordaran, que te recuerden? ¿Tu familia, la mujer que amas, hijos, gente que te aprecia, te estima y te quiere?
Como un columnista que podía escribir sobre el chelo sin meter la pata. Así me gustaría que me recordara. Por lo menos así.
Todos estos años de carrera, ¿cuántas veces te has sentido de alguna manera presionado por el poder, digamos, que haya estado en el gobierno?
Todos los días. Ese es un trabajo en donde la presión es constante, y si no es del gobierno es de los dueños, y si no es de los dueños es de los que ponen avisos, y si si no es de los que ponen avisos, es de los empresarios. Y si no es de los empresarios, es de los sindicatos que se sienten preteridos en sus aspiraciones, postergados en sus exigencias. Sí, nosotros somos la mortadela que está al centro del sándwich y recibimos muchas presiones de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha. Pero este trabajo exige una armadura, una coraza especial para poder resistir las presiones y ser uno y no terminar siendo un cambalache, un puzzle, un lego de esas presiones, ¿no? Para mantener firmemente la identidad hay que ser fuerte.
La mayoría de veces que te retiraste de la televisión, digamos, de manera abrupta fue siempre, en su caso, la mayoría de veces por presiones recibidas.
De las 14 veces que yo tuve que salir de la televisión, muchas veces con una patada dada por el propietario, las 14 veces fueron por presiones. Nunca me he retirado voluntariamente. La última vez me pidieron que me fuera. La primera vez me exigieron que me fuera. La primera vez fue por una entrevista a Yasser Arafat hecha en Líbano. La colonia judía exigió que yo me fuera. Y el Canal 4 aceptó que yo me fuera. Y la última vez ha sido por Ollanta Humala. Y Baruch Fischer pidió mi cabeza y Alberto Cabello, el gerente del canal, me dijo que ya no era posible que siguiera y que rescindían mi contrato a pesar de que le faltaba 10 meses para su cumplimiento.
¿Y de esas 14 veces cuál ha sido la que te ha indignado más? Te has dicho, no puede ser, o sea, ya es el colmo, le pasaron de límite, no hubo ninguna consideración hacia tu persona, hacia tu larga trayectoria en tu trabajo y demás, impecable.
Una vez muy pintoresca, en la que yo estaba en el estudio y en una pausa comercial me di cuenta, nos dimos cuenta de que la pausa comercial empezaba a durar demasiado. Las pausas comerciales normalmente duran entre 3 y 5 minutos. 5 minutos ya es mucho, pero esta estaba durando 6. Y entonces con el productor, nos miramos y dijimos, ¿qué pasa? Y de pronto la pausa duró hasta los 10 minutos, la pausa comercial. Y cuando yo ya empecé a interrogar a los demás, me di cuenta de que no iba a volver a salir al aire. Me habían cortado el programa en el aire y de pronto pusieron una comedia que en esa época era muy famosa y se llamaba Los Detectilocos. Y pusieron Los Detectilocos a la mitad del programa. Y yo me quedé con el micro colgado como un tonto en el estudio para continuar un programa que ya había sido cortado por decisión del gerente, que había llamado Control Maestro y había dicho, no va más, pongan cualquier cosa, lo que tengan a la mano, pero ese señor no va más. ¿Y eso fue por qué? Porque se me pidió que no sacara un reportaje sobre corrupción policial. Y lo había solicitado el ministro del Interior del muy demócrata señor Fernando Belaúnde. El señor Perkovich había pedido que yo no sacara eso. Se lo había pedido a Mauricio Arbulú, gerente del Canal 4. Y Mauricio Arbulú me lo había pedido a mí. Y yo le dije, si eso no sale, entonces no salgo yo. No me volvió a hablar, pero cuando saqué el reportaje, al final del reportaje vinieron los comerciales y yo ya nunca más regresé. Ese día, recuerdo, que el alcalde de Lima, Barrantes Lingán, acudió a mi casa junto a una multitud que se solidarizó conmigo. Pero fue el momento más pintoresco, probablemente, el episodio más surrealista que me ha pasado en términos de cierre o de censura, ¿no?
Claro. Cuéntame, ¿algún personaje que tú recuerdes que hayas entrevistado, un personaje muy polémico, político, obviamente, que tú, en eso que estás haciendo usted, ¿no? Que debe ser como anecdótico para ti, que te hayas, no sé, matado la risa de las barrabasadas que alguien haya dicho, aparte de supuestamente tener pues un gran currículum de intelectual y qué sé yo, pero pues, qué burrada que habla este hombre y aún así pues tiene un alto cargo, ¿no?
Bueno, en la época, sí, claro, me ha pasado muchas veces, sobre todo en la época de Fujimori, en donde esa combinación de poder e ignorancia era muy frecuente. Me ha ocurrido entrevistar a gente que apenas podía hilar dos pensamientos consecutivos o 10 palabras al hilo, y que sin embargo había hecho muchos méritos en el gobierno de Fujimori. Pero eso no me... convoca la risa, sino la compasión. En todo caso es gente que merece lástima, y también lástima por el país. Pero en cuanto a entrevistas beligerantes, la que más recuerdo fue una con Chirino Soto, que terminó muy mal, muy agria, muy dura por ambas partes. Porque en esa época Chirino Soto era un fujimorista recalcitrante y defendía la reelección. Otra entrevista combativa y faltosa que recuerdo fue con el escritor Manuel Escorza, que se molestó mucho y exigió que terminara la entrevista a capazos. Y que, es más, cortó él mismo la entrevista, ¿no? Él decidió que había terminado. Se molestó mucho Manuel Escorza porque yo le hablé de un libro suyo que tenía algunos defectos gramaticales, en mi modesta opinión. Y él se irritó mucho porque parecía que lo dicho por mí tenía algo de verdad. Pero él se enfadó mucho y con razón. No fui correcto en ese momento, no debía hacer eso, pero a veces
es muy delicado.
Indelicado fui. Exactamente, y a veces la fiereza me llamaba, a veces el espíritu de gladiador me llamaba, a veces no buscaba la verdad sino que buscaba el pleito. Y esa es una tentación que hay que evadir. La verdad es que me pasó pocas veces, pero me pasó. Las suficientes como para sentir ahora un cierto remordimiento. Manuel Escorza un día se murió, caído en un avión de Iberia, se murió muy joven, y yo siempre sentí que le debía algo, porque se murió muy poco después de aquella entrevista, fatalmente. Y yo siempre sentí que le debía algo, por lo menos una explicación. Pero es un remordimiento que me acompañará siempre porque ya se murió.
Claro, César, pero volviendo a lo que dijiste en cuanto a la pregunta, precisamente sobre esta fusión de poder e ignorancia, ¿no? La mayoría de políticos, o algunos políticos, tienen, podría ser que existe aún en la vigencia de esa fusión errónea, equivocada, aún ahora, en estos últimos tiempos, ¿la has visto? Se supone que durante todos estos años hemos evolucionado. ¿Y qué tanta
pero es la política está llena de ignorantes?
Claro, es que, pero ¿qué tanta es la evolución que tú has visto?
Es que el refugio de muchos inútiles. Fatalmente, la política antes era una especie de escalafón final en la carrera de la inteligencia. Los congresos eran la aristocracia de la inteligencia en el Perú. Eso eran los parlamentos. Y la clase política, hombre, era de un nivel extraordinario. Si recordamos que María Tegui representó a la izquierda, que Víctor Andrés Belaúnde representó a los sectores de derecha, y que gente de un nivel como el de Bartolomé Herrera fundaron el pensamiento en el Perú, el pensamiento republicano en el Perú, nos damos cuenta de la enorme brecha, el gran abismo, insalvable abismo que se nos ha abierto entre esas gentes de ese nivel, de esa categoría, y los políticos de hoy, poco menos que indigentes desde el punto de vista intelectual. El Perú ha padecido una especie de atrofia de su clase política. Hasta hace algunos años el Senado era una representación de la inteligencia y del talento en el Perú, del éxito privado en el Perú. Ahora representa simplemente la ambición, en algunos casos la codicia. Así que yo no puedo hablarte de una evolución, puedo hablarte de una involución. El Perú ha retrocedido en materia de representación política. Y resulta que ahora los mejores ya no se dirigen a la política, sino se dirigen a otras actividades. Y la política empieza a ser refugio del fracaso.
Según tu opinión, algún político rescatable?
Hay muchos.
En nuestro gobierno actual.
Hay muchos, claro que sí. Bueno, el primero de ellos, sin lugar a dudas, Alan García, que está demostrando haber aprendido muchísimo más de lo que la gente creía. Pero claro, lo ha hecho apuñalando su propia promesa electoral, ¿no? Por la espalda. Ha tenido que matar su campaña electoral para poder ser el presidente que es. Entonces la pregunta es, si iba a ser lo que está haciendo, ¿por qué su campaña electoral fue tan distinta, tan contradictoria? ¿Por qué es imprescindible mentir para triunfar en este país, en la política? ¿Por qué?
¿Por qué crees tú eso?
Por el poco desarrollo educacional, ¿no? La incultura es aquí, digamos, está extendida. Pero otros pueblos no se dejan engañar tan fácilmente.
Claro.
Es fácil engañar al Perú. El Perú padece de dos cosas en política. Padece de una enorme capacidad de olvido, ¿cierto? Y padece de una enorme credulidad, de una enorme ingenuidad. Entonces, con relativa facilidad, tú le puedes decir al pueblo del Perú exactamente lo que no vas a hacer. Con absoluta precisión, como hizo Fujimori, que prometió exactamente lo que no hizo. O como Alan García, que prometió exactamente lo que no puede hacer y ganó. Ahora, ¿qué república embrujada, para citar el título del libro de Barnechea, es esta? ¿Qué hechizo padecemos? Es un misterio. Pero somos una mezcla de Haití con Nicaragua.
César, ¿cuántos años llevas tú en el
ejercicio del periodismo? Tantos que ya da vergüenza, ¿no? Imagínate que empecé a los 17 y tengo 58. Son demasiados años.
Cuéntame, ¿tú naciste dónde?
En Lima, en 1948. En Lima, sí.
Dime,
Bueno, cuando Lima existía, ¿no? Nací en la destruida capital del Perú. ¿Sí?
Cuéntame, si tuvieras la oportunidad de volver a tener 17 años, ¿serías nuevamente de periodismo o te inclinarías hacia otra carrera, hacia otra vocación, digamos? ¿En qué dirías, decido vivir?
Hubiera sido periodista de todas maneras, ¿sí? Pero me habría dado más tiempo para escribir. Creo que exageré en las horas que dediqué al periodismo. Se me pasó la mano.
¿De alguna forma crees que perdiste algo, dejaste
cosas
de tu vida de lado, importantes para ti por ejercer tu
carrera? Escribir.
Sí. ¿Solo escribir?
Solo escribir.
¿Y el amor?
El amor, los viajes, todos fueron complacidos, todos esos deseos fueron complacidos, aún en exceso. Pero las horas que dediqué a escribir no fueron las suficientes. Y eso sí, ahora me da una cierta lástima, pero es irreparable, ya está hecho y punto. En lo fundamental no me arrepiento de nada. En lo fundamental yo no podía hacer otra cosa que periodista. Me venía de sangre. Tengo un tío, Benjamín Pérez Treviño, que fue jefe de la logia masónica en Trujillo, director de un periódico que se llamó La Razón, libre pensador, anticlerical, que es tú lo ves en una foto, una imagen y semejanza. Exactamente, sí, sí. Mi abuelo Benjamín era un tipazo.
Era muy bien parecido entonces, además inteligente.
Era un tipazo, y su mujer, mi abuela, Rosa Masdora, era la fotógrafa del periódico, una de las fotógrafas del periódico. Fue precioso. Los curas perseguían a mi abuelo, y una vez entraron en grupo, no los curas, pero sí sus sicarios, a pegarle, y mi abuelo estaba encinta de mi madre. Y mi abuela casi tuvo un aborto del susto. Y mi madre decía que si ella era nerviosa, era por ese incidente. El día, aquella noche, en que unos sicarios entraron a golpear a mi tío a su casa, que además era su oficina en Trujillo, la dirección del diario La Razón. Es la primera vez que cuento eso, pero lo hago por ti.
Qué interesante es lo que me has contado, ¿eh? Dime, ¿tú crees, ahora que se ve el periodismo, digamos, televisivo, que muchos profesionales que no son exclusivamente periodistas lo ejercen? ¿Tú crees que eso está bien, es normal, es dable? ¿O crees que el periodismo solo debe ser ejercido, digamos, solo por periodistas?
Si llegáramos a esa conclusión, determinaríamos que no podrían escribir en periódico ni Vargas Llosa, ni Carlos Fuentes, ni siquiera García Márquez, que fue también periodista empírico. No, claro. Es un absurdo. ¿Que solo los colegiados escriban? Madre mía, pero si el colegio de periodistas está plagado de analfabetas.
¿Tú qué crees, César, que un periodista de investigación debe tener? Digamos, ¿qué cualidades o talentos debe tener?
El don del olfato y el don de la sospecha.
El don del olfato y de la sospecha.
Sí. Y por supuesto, luego, mucha mesura en las conclusiones, ¿no? Porque de A más B no sale Z, sino solo sale A más B. Y hay mucha gente que hace con A más B la Z, la J, la R, la H. No, 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 no es así. No es así.
Claro. Dime, ¿cómo definirías tú tu personalidad? ¿Cómo te definirías, autodefinirías? Si lo pudieras resumir en 5 palabras.
Apasionado.
¿Apasionado en el trabajo, en el amor o en todo?
En todo. Intolerante muchas veces. Adicto al trabajo. Competitivo. Insomne. Antipático muchas veces. Pero también tierno. Emocionado. Siempre emocionado. Me emociona mucho la vida en general, ¿no? Vivir ya me parece un acto emocionante. Y la pobreza me duele. Quiero tener cierta sensibilidad en relación a los otros, que creo que es el único distingo entre izquierdas y derechas, ¿no? Si te preocupas por los demás.
Entonces tienes ahí un lado marcado de ser una persona solidaria.
Sí, sí, no puedo evitarlo. En ese sentido soy mucho más de izquierda que de derecha. Por eso nunca he entendido a la derecha. En su egoísmo, en su autismo. Y en su suicidio al final, porque el mundo es insostenible tal como está ahora, ¿no? No puede haber tantos millones de pobres que se queden tranquilos tanto tiempo.
Sobre todo acá en nuestro país, ¿no?
Así es.
El porcentaje es elevadísimo. Y no hacen absolutamente nada para erradicar la pobreza.
Sí, no hacen nada para que el modelo de acumulación permita algunas esclusas que permitan el goteo, el famoso goteo, el famoso chorreo. Es un sistema este que hace que el país prospere en cuanto a las grandes cifras, ¿no? Pero los pobres no se enteran del progreso. porque
nunca lo sienten, ¿no?
Porque este es un, claro, porque el proyecto liberal es un proyecto que no se preocupa por la creación del empleo, ¿no? No le preocupa la creación del empleo. Es más, no le preocupa el bienestar de la gente, ni le preocupa que los pobres sean pobres. Para el liberalismo, la pobreza es un hecho natural, inexorable. Es como parte del paisaje. Los desempleados son necesarios para el liberalismo, porque permiten con su colchón abaratar el salario. Si no hubiera desempleados, el salario tendría que encarecerse. Y eso no lo pueden permitir las empresas.
César, ¿tú crees que un periodista ganaría credibilidad, perdón, ¿tú crees que ganaría o perdería credibilidad o independencia si incursiona en la política desde el punto de vista institucional?
Perdería toda credibilidad, ¿no? Porque sería juzgado como un periodista militante.
Claro.
Ahora los hay, ¿no? Hay periodistas militantes muy respetables, pero son militantes.
¿Y por qué crees que hay muchos periodistas que han sido seducidos por el poder, digamos, que han incursionado en la política y que además hoy se desempeñan en cargos políticos?
¿Por qué han sido seducidos, lo que tú dices, por la ilusión del poder más que por el poder, ¿no? Porque ¿dónde está Denis Vargas Marín, que renunció a RPP y que ahora está... no sé en qué nicho, enterrado por sus propios escombros y convertido en anónimo trabajosamente? ¿Qué fue de Denis Vargas Marín? No fue nada, no pasó nada. El poder puede ser una ilusión y puede ser un espejismo y puede ser además un espejo distorsionante. El poder es muy relativo, siempre es engañoso. Y los periodistas que se fueron en busca del poder regresaron siempre sin él. Muy curioso. Porque perdieron soga y cabra.
¿Y tú crees que un periodista se debe, digamos, al público o, entre comillas, a la autoridad? ¿O al gobierno de turno?
Un periodista...
¿O a sí mismo, a su propia imparcialidad?
Un periodista se debe a la opinión pública. Es su única lealtad. Es la única mujer que debe reconocer. El único compromiso que debe reconocer es su matrimonio con la opinión pública. Ni con el dueño, ni con los anunciantes, y ni siquiera con... las encuestas, ni con el gran público, porque a veces el gran público se equivoca. Y si no, pregúntale a Jesucristo. Sino con lo que es una opinión pública, digamos, no cuantitativa, sino a veces también cualitativa, porque es muy fácil decir, la opinión pública es tu dueño, pero ¿qué opinión? Cuidado. La de aquellos que están acostumbrados a mendigar un pedazo de cedapal, un pedacito de mi vivienda, cuidado, esa es una opinión muy, muy distorsionada. Alemania, si tuvieras hecho una encuesta el año 35, votaba por Hitler enteramente, ya lo había hecho el 33, pero cuando Hitler fue bárbaro, la gente lo apoyó y era un pueblo culto. Por lo tanto, a veces el pueblo se equivoca. Y a veces las corrientes masivas de opinión no son las que un periodista debe seguir. Hay algo más que la opinión pública entonces para aclarar esta respuesta. Y es la justicia, el sentido de la justicia. El pueblo a veces puede querer la injusticia. Y el periodista debe tener el instinto suficiente como para distinguir el mandato de la opinión pública y a veces el mandato de la razón. La gente quiere pena de muerte, y sin embargo la pena de muerte es una salvajada, porque no soluciona nada, es una venganza estatal, una venganza del Estado. La gente quisiera linchar a los ladrones, tampoco se le puede permitir a la gente que lincha a los ladrones, o que los castre, o que castre a los violadores con un cuchillo. No se puede. Te estoy dando ejemplos para que veas cómo es que a veces la opinión pública puede ser errática en sus exigencias. Y como tenemos que tener mucho cuidado, porque la prensa al final tiene también una misión, que es la de tratar de mejorar a la gente y mejorar a la sociedad en base a ciertos valores, un puñado de valores que nos diferencian de la zoología: el respeto al otro, el respeto a la propiedad, el respeto a los fueros ajenos, el respeto al prójimo, en resumen. No tengo la cara de palo suficiente como para ser diputado de no sé qué y luego salir de periodista a fingir que soy independiente, ¿no? Si alguna vez incursiono en la política, es que habré salido del periodismo. Y eso es muy improbable.
Pero no lo descarto.
No lo descarto 100%. A veces el periodismo también fatiga, ¿no? Porque es un navegar contra la corriente también, ¿no? Claro. Sobre todo en un caso, ¿no?, en donde, digamos, me han usado muchas veces de pera de entrenamiento, ¿no?, de punching ball.
César, yo tengo un sueño, de repente un sueño medio iluso, en el cual veo a un Perú totalmente dañado de injusticia, donde se ha erradicado la pobreza, donde se ha erradicado esta corrupción, y en el cual existen pues políticos idóneos, probos, de conductas intachables, que me imagino ahora que me has comentado, de que no descartas para nada la política. ¿Podrías estar de pronto ahí tú sumergido en este conjunto de personas, totalmente, digamos, hombres a carta cabal? ¿Qué harías tú para erradicar precisamente estos monstruos que de alguna manera nos tienen castigados, atados, tantos años?
¿Qué haría para combatir la corrupción?
Para combatir la corrupción, la injusticia, sobre todo eso, ¿no? La injusticia y la corrupción y la delincuencia también. Ya nos has explicado lo que más o menos harías tú, o cuáles son tus ideas y convicciones acerca de cómo erradicar la pobreza, ¿cierto?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo sería tu posición para terminar con estos flagelos de nuestra sociedad, llámese desempleo, corrupción, delincuencia? Y digamos, no solamente tenemos que irnos a la delincuencia de los conos, ¿no?, y los pueblos jóvenes, porque delincuencia la tenemos con los señores de saco y corbata también, ¿no?, sentados en sus curules. O sea, ¿cómo harías tú en ese paradigma que tengo yo de que un día exista pues gente realmente proba en nuestro poder, ¿no?, en nuestra política?
Probablemente habría que levantar un poco la valla de las exigencias, ¿no? Para ser diputado no se requiere ni siquiera ser letrado, puede ser iletrado. Eso me parece un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Me parece una demagogia populista decir que un iletrado puede ser diputado. Es absurdo. En segundo lugar, habría que hacer cumplir las leyes. El problema del Perú no es que no tenga leyes, el problema es que no se cumplen. En tercer lugar, habría que hacer...
Pero las quieren cumplir, ¿no?
En tercer lugar, habría que hacer que el funcionariado público funcionase como en Francia, como una carrera en la que no intervienen los partidos que gobiernan, o en la que no intervienen demasiado los partidos que gobiernan. Que el funcionariado público garantice un funcionario imparcial y bien pagado, ¿no? Y bien pagado. Imparcial y bien pagado. En cuarto lugar, la reforma del Poder Judicial es imperativa. Una reforma drástica que hoy día ha tenido un retroceso con esto de la baja de los salarios de los vocales y de los jueces, ¿no? Me parece una cosa monstruosa lo que han hecho de rebajarle los sueldos cuando ya se había logrado aumentarse. Y en sexto lugar, establecer mecanismos de control ciudadano, de monitoreo ciudadano, que no existen actualmente. Uno elige 5 años a un diputado, uno cuneño elige a un diputado por 5 años y no lo puede luego monitorear. No lo puede llamar a que venga a dar explicaciones. El pueblo no tiene ningún mandato sobre él. La única revancha que puede tener el pueblo es no elegirlo 5 años después. Bueno, pero ¿y en los 5 años que pasaron?
Y de ahí regreso.
Ese asunto tiene que resolverse, el asunto de cómo interviene y fiscaliza el pueblo a sus mandatarios.
Ahora, en todo caso, podríamos definir que la reelección es un sinónimo de corrupción, ¿cierto?
Ah, sí, claro. La reelección para el que está en el poder y la quiere, un sinónimo absoluto de corrupción, porque desde el poder evidentemente se tienen todas las ventajas.
¿Significaría que tú no estás de acuerdo entonces con estas reelecciones inmediatas de congresistas, regidores, presidentes, en lo absoluto?
No estoy de acuerdo para nada. Si hubiera 2 cámaras, estaría de acuerdo con la reelección de la Cámara de Senadores, pero no la Cámara de Diputados. Y parece que vamos a tener 2 cámaras en 2011.
Sí.
Vamos a ver.
Dime, ¿cuál es tu opinión con respecto a las autoridades, ministros, alcaldes, funcionarios públicos, que de cierta manera guardan silencio ante denuncias hechas, investigadas por el periodismo? ¿Tú crees que siempre el silencio es sinónimo de que escondo algo y mejor no doy cara o huyo del tema? ¿O cómo lo ves tú? O sea, ¿qué piensas de aquellos que nunca te dan ninguna respuesta? A los que alguna vez denunciaste y los invitaste a que hagan su descargo y nunca lo hicieron, simplemente ignoraron el tema, teniendo todas las pruebas en contra de ellos. O sea, ¿crees que de repente vergüenza?
O sentimiento de impunidad
también.
Más eso, ¿eh? O sea, a mí no me pasa nada porque tengo un buen padrino.
O sea, no es que haya ahí el arrepentimiento, la convicción de decir, no, me equivoqué, qué vergüenza.
Normalmente no, por mi experiencia te lo digo. Es la sensación de la impunidad. No me va a pasar nada, pasado mañana ya nadie se acuerda. Las denuncias son muy rápidas y sucesivas, y una aplasta a la otra, y así van como una especie de rueda sin fin.
O sea, es como que impera la vanagloria, el orgullo.
No, lo que impera es la sensación de estar blindado en relación a cualquier fiscalización, ¿no?
Y eso es una especie de soberbia, vanagloria, decir, uy, estoy, como
dices tú, blindado. Es una sinvergüencería, más que nada, ¿no? Pues la soberbia, claro, es una especie de subproducto del éxito, ¿no? Me va muy bien y soy soberbio, pero soy un ratero sin vergüenza. No es que sea soberbio, que soy un sinvergüenza, simplemente, ¿no?
¿Qué impresión tienes? Me comentaste que tenías una impresión positiva, pero así, a un rasgo general, una descripción de estos días, estos meses de gobierno de Alan García.
No lo está haciendo mal. Aunque para eso, como digo, haya tenido que traicionar toda su campaña electoral. No lo está haciendo mal. Espero que se mantenga así. Digamos, bien, con su litio, con sus calmantes y ajeno a los exabruptos, ¿no? Sí. Y no se puede negar que estamos pasando por una etapa extraordinaria en materia de precios internacionales. Eso también es de sumo provecho para García. El problema es que ha heredado el modelo toledista, que fue además un legado del gobierno de Fujimori. Por lo tanto, lo que vivimos es una economía fujimorizada, fujimorista, con un presidente democrático. Y García no ha podido todavía romper este esquema para permitir atacar la pobreza, ¿no? Atacar las estadísticas de la pobreza y bajar la pobreza. O sea, seguimos con 24% de pobres extremos y 48% de pobres. Por lo tanto, desde el punto de vista social, somos un país no viable, ¿no? Somos un país imposible. García hasta ahora ha mantenido la situación, pero no ha abierto la alcancía para que las monedas se caigan al piso y chorreen hacia las esteras. No ha podido todavía. No hay cómo. No hay cómo porque el modelo es muy cerrado. el modelo es una arquitectura muy bien diseñada por los que saben, y los que saben del pensamiento conservador han organizado un modelo que casi no tiene fisuras. Es un modelo que exige muchos niveles de desempleo, altos niveles de desempleo, que da poca mano de obra, que se basa en exportaciones primarias, que se basa en una economía reprimarizada, donde es más importante la caoba que la fábrica, y un modelo en donde la inserción del Perú en la globalización es la inserción de un país subordinado al abastecimiento de materias primas. Entonces, con ese modelo es muy difícil reorganizar el país desde abajo. Claro que existe la posibilidad de construir viviendas, de poner agua, de poner desagüe, de poner luz, alguna infraestructura en las zonas rurales, aliviar las cocinas, etcétera. Pero, digamos, eso casi entra eso entra en los límites de la caridad, para decirlo de algún modo. Eso no es gobierno, eso es compasión. El gobierno es construir vidas dignas, estables, empleos relativamente bien remunerados. Eso es el gobierno. Lo otro es, si la señora Pilar no le se levanta algún humor, de repente va y regala cosas. Y si tenemos suerte, Hernán Garrido Leca va a construir 100.000 viviendas en 5 años, tal como lo hizo Toledo. Pero el déficit de vivienda en este país es enorme. Es de más de 1.5 millones de viviendas. Por lo tanto, 100.000 es una gota.
¿Cómo te imaginas nuestro país en 30 años?
Más pobre si seguimos con este modelo. Quiero decir, con el abismo social más grande todavía. Los ricos más ricos que nunca y los pobres más pobres que nunca.
Entonces, digamos, una visión no muy optimista.
Excepto que el modelo sea matizado.
O reformado.
Por alguna inteligencia que pueda, sin ahuyentar el capital, sin ahuyentar la inversión extranjera, redefinir la redistribución social. Eso es. ¿Y eso cómo se hace? Recaudando más impuestos. ¿Y cómo se recauda más impuestos? Bueno, cobrando más a los grandotes y poniendo a los medianos evasores en el curso legal. Y logrando que los chicos, las pymes, se sientan parte del Estado. ¿No? Eso es. No hay manera, no hay otra manera de tener más dinero que cobrando más impuestos. La presión tributaria en el Perú es 15%. La presión tributaria promedio de Europa es 28%, para que tengas una idea de la diferencia. Claro, con 28% tú puedes tener dinero para la salud, para mantener las carreteras, a las que además les pones peajes. Entonces, claro, un Estado cuesta. Aquí se cree que las cosas salen del milagro, de la providencia, pero un estado del bienestar cuesta 30% de impuestos permanentemente. Nuestra presión tributaria es muy baja. La relación de los impuestos con el PBI es 15%, es absolutamente insuficiente. Chile tiene 22, por eso está mucho mejor también. Así es.
Cuéntame, César, ¿cuántas veces han intentado amenazarte, intimidarte?
Muchos, pero sí, mira, es parte del salario. Es parte del salario recibir cosas así. La más, digamos, la única auténticamente grave fue el plan Bermuda, ¿no? que fue concebido por Montesinos, fue publicado por La República y gracias a esa publicación fue desactivado, ¿no? El plan Bermuda era un plan para matarme, ¿no?
En realidad,
sí, para matarme. Para matarme en un fingido accidente de tráfico. Entonces, no importa que estuviera con la familia o sin la familia. Esto fue publicado en el año 97 y gracias a eso parece que se paró todo. De resultas de la aparición de ese informe y de otros dos, de resultas de eso es que salió el caso de Leonor Larrosa, porque Leonor Larrosa fue acusada de entregar a la prensa ese informe y otros informes. Y de resultas de eso fue asesinada la amiga de Leonor Larrosa, la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariela Barreto. ¿Por orden de quién? De Martín Rivas, que era su ex marido. Mariela Barreto tenía una hija de Martín Rivas, había sido su pareja. Cuando Martín Rivas se entera de que en el Pentagonito hay una filtración que ha permitido la publicación en La República del plan Bermuda destinado a matarme, ordena que maten a Mariela Barreto. A Mariela Barreto la matan un comando de la Marina dirigido por un miembro del grupo Colina. Ella es asesinada en una carretera y luego descuartizada. La encontraron fragmentada en cinco partes, en cinco bolsas de basura negra, en Canta. O sea, estamos hablando de un gobierno así de siniestro. La gente es a veces tan boba que no recuerda estas cosas, ¿no? No recuerda la magnitud del lodo en el que estábamos viviendo. O sea, podían suceder cosas así. Nunca se ha abierto una investigación auténtica sobre los asesinos de Mariela Barreto. Siguen impunes. Ahora han acusado a Martín Rivas de la autoría intelectual, pero la autoría física no se ha probado todavía, no se ha determinado.
¿Usted nunca hizo una denuncia?
Sí, claro, hice miles de denuncias sobre eso y otros casos. Yo me metí con Montesinos, con Martín Rivas, con todo.
Específicamente en el suyo.
Nunca pedí protección. No, ¿a quién le iba a poner protección? A Fujimori. Se va a reír de mí. Señor Fujimori, protéjame de los asesinos que usted comanda. ¿No? Protéjame de los hombres malos a los que usted ordena. El tipo se iba a reír, ¿no? Como chino.
Dime, ¿intentaron comprarte alguna vez?
Sí.
¿Pusieron cifras?
Me pusieron un maletín con $35,000. Los chicos de Canal 4. Los chicos, entre comillas, los directivos de Canal 4, el día que me votaron en el año 91.
¿Los mismos directivos?
No, pero ¿recuerdas que me votaron el día de los detectilocos?
Sí, claro.
¿Qué te he contado? Eso fue 1983, ¿ok?
Sí.
7 años después, en el 90, me volvieron a votar del mismo canal. 8 años después, en el 91, pero ya no era por el problema de la corrupción policial. El problema era Fujimori. Fujimori le pidió a Nicanor González y a Mauricio Argulú mi cabeza. Entonces, me votaron. Me votaron un miércoles. El domingo salió un programa en contra de la guerra sucia que se estaba librando en Ayacucho. Salió un informe sobre un documento, en realidad pavoroso, que era una orden operativa del comando político-militar de la zona de emergencia de Ayacucho. La orden decía, a partir de ahora, los sobrevivientes de las batallas con los delincuentes terroristas senderistas deben ser eliminados. Los sobrevivientes. A mí me pareció eso, y tenía un sello que decía, incinérese después de leerse. Nosotros nos conseguimos. La reportera era Cecilia Valenzuela, en esa época era mi reportera.
Ah, sí.
Claro. Entonces yo recibí el documento. Y como Cecilia Valenzuela era mi engreída, le di a ella el documento para que hiciera la nota, hizo la nota, pero puso unos trozos de película, de una película de Lombardi sobre Ayacucho. Y entonces el canal tomó eso como pretexto. ¿Has usado ficción? ¿Has usado escenas de ficción para desprestigiar al ejército? Hombre, las escenas de ficción, les dije, no desprestigian al ejército. Lo que desprestigia al ejército es el ejército.
Claro.
¿Cómo las escenas de ficción? El documento es el que desprestigia al ejército. ¿Cómo van a dar la orden de matar a todos cuando en realidad lo que deberían hacer es interrogarlos y obtener mucha inteligencia? ¿Cómo vas a matar a todos los prisioneros del adversario? Hay que ser loco, estúpido, cuando de ahí puede salir valiosa información. Bueno, me votaron. El domingo salió el programa, el miércoles me votaron. Entonces, ese miércoles, que me dieron la carta al mediodía, yo recibí en mi oficina a un señor que se llama Salvador Magluf, que todavía existe, es una buena persona, que era en ese momento accionista de Canal 4, que bajó de su merced con un maletín. Y me dijo, mira, si puso el maletín en la mesa, y me dijo, mira, César, el canal considera que efectivamente pues te ha hecho daño, ¿no? Pero tú tienes que entender, la presión es mucha. Y queremos de algún modo indemnizarte, ¿no? Abrió el maletín y yo vi un montón. Y me dijo, aquí hay $35,000, yo te ruego que los aceptes. No hay recibo, no hay nada. Yo le dije, Salvador, mira, me suena muy tentador porque me han dejado en la calle, ¿no? Me han dejado en la calle. Además, me habían dejado debiendo la planilla a mis trabajadores, porque en esa época yo era productor, pero no los acepté. Magluf puede dar fe de que ni con $35,000 me pudieron comprar. Que ni siquiera era compra, porque ya me habían votado. Simplemente era para que, en fin, para que el sentimiento de culpa no los desvelara por la noche. Pues no los acepté. Espero que Magluf los haya devuelto. No, sí los devolvió. Eso era un buen tipo. Lo hacía además como un encargo penoso, ¿no? Era un encargo penoso para él.
Eso habla muy bien de ti,
César. Bueno, lo que pasa es que si yo aceptaba eso, Magluf se lo habría contado a medio Lima y tú no estarías sentada aquí, porque yo tendría la fama de un corrupto, de un Olaya cualquiera. ¿Entiendes? Eso es lo que me ha hecho de algún modo respetable, porque todo se sabe en este país, todo se sabe. Yo hubiera aceptado eso, me habría ido bien por un tiempo, me habría ido un pésimo a largo plazo. O sea, en esta profesión el ser honrado es también una inversión absoluta. Puedes ir muy bien en la vida y ser muy próspero y tener 4 carros y ser un delincuente en esta profesión, como el señor Olaya, ¿no? Que tenía 4 Mercedes, pero era pues el ampón del grupo Bresani, ¿no? Y del grupo Cinti. ¿Y qué es que le escribieron los 4 Mercedes, hombre? De nada. Sí, pues es que el dinero, felizmente, es secundario.
¿Qué les dirías a los que creen que por estar ahora en Radio San Borja, de alguna manera no criticarías alguna arbitrariedad del alcalde Tejada o de alguno de sus regidores, teniendo en cuenta que uno de ellos, el señor Alex Samaniego, es hijo de uno de los propietarios de la radio San Borja?
Les diría que no saben nada de mí, por supuesto que si que Tejada hace algo feo y viene un grupo de vecinos y me lo demuestra, claro que saco cualquier denuncia documentada. Por supuesto que no conozco a Tejada, no lo conozco. Lo único que sé es que fue un árbitro de fútbol. La otra que me incomoda.
¿Es cierto, o es simplemente un rumor malintencionado que es propietario junto a Humala, Di Francesco y Belaunde del diario La Primera?
No es un rumor. No soy propietario del diario La Primera. Estoy en un proyecto para sacar un diario que ojalá que salga. Y en ese proyecto está gente como Manuel Velarde de Acción Popular, Javier Díaz Canseco, efectivamente, sin partido, Raúl Wiener, Pedro Franque y Fernando Viaña. Imagínate la heterogeneidad, la mezcla, esto es un auténtico cambalache de personajes.
César, ¿siempre has trabajado o has preferido trabajar con mujeres? ¿Crees que las mujeres son más honestas que los hombres?
Son tan eficaces como los hombres y son efectivamente menos propensas a la
a la maña.
Lo sé por experiencia. Sí, prefiero a las mujeres.
¿Cómo te gustaría morir?
Sin miedo.
Sin miedo.
Sin miedo. Sin temblores. Me gustaría dormir sumergido en un delicioso mar de morfina. Sí, un mar de morfina que controlase los dolores de mi cáncer terminal y que me diera mucha felicidad artificial.
César, muchas gracias.
De nada.
Espero que le haya pasado bien.
De nada, de nada, de nada, de nada. De verdad que de nada.